COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Los sindicatos empiezan a perder la paciencia y anuncian en diciembre caliente si el gobierno regional no empieza a comprometerse a llegar a un acuerdo para la recuperación de los derechos de los empleados públicos antes de concluir este mes de noviembre. El presidente del sindicato CESIF, Juan Pinilla, señala en COPE que hasta ahora el Ejecutivo ha tenido más palabras que hechos.
Bueno, yo entiendo que no puede ser todo de golpe porque son muchas cosas las que hemos perdido, pero bueno, que se le vea voluntad en alguna cosa que no cuesta tanto dinero, como por ejemplo los días por antigüedad, que a nivel nacional ya los ha concedido y en algunos otros también, y aquí ahora no se le ha visto nada, por eso hemos convocado algún tipo de movilización, porque queremos recuperar todo lo que hemos perdido. Ten en cuenta que hemos perdido alrededor de un 30% del poder adquisitivo de los empleados públicos, que afecta en Castilla-La Mancha a 67.000 trabajadores, concretamente.
Advertencia que ya ha tenido respuesta del consejero de Hacienda, Ruiz Molina, que ha pedido paciencia, ya que no todo, dice Molina, se puede hacer de golpe. El titular de Hacienda ha añadido que el objetivo es fijar un calendario para llegar a los niveles de calidad en prestación de servicios que había hasta 2011.
Tanto a uno como a otros pediría paciencia porque tenemos tiempo para recuperar, pero no todo se puede hacer de golpe. Por lo tanto, se trata de fijar el ámbito de la legislatura para que al final de la misma podamos llegar a unos niveles de calidad la prestación de los servicios públicos que teníamos cuando abandonamos el gobierno en el 2011.
Pendientes de cómo evolucionará, por tanto, este descontento sindical y las fechas de las movilizaciones. Noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues se acabó este tiempo primaveral de las últimas semanas. Ya este sábado tendremos cielos nubosos en las horas centrales del día que van a dejar precipitaciones débiles que incluso serán en forma de nieve en áreas de montaña del nordeste. Las temperaturas mínimas van a descender notablemente en la provincia de Cuenca y Guadalajara. Ya en cuanto a las máximas, llegaremos a los 17 grados en Albacete, 16 en Toledo, 14 en Ciudad Real, 12 en Cuenca o 13 en Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT Fernando Pérez.
Buenas tardes. Está tranquila de momento la situación en las carreteras castellano-manchegas. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que suponga un problema. Como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Sí estamos viendo que en algún punto de la Sierra de Cuenca puede haber zonas donde la lluvia está complicando la conducción. No de forma generalizada, pero eso sí, en esos puntos con el asfalto resbaladizo deben moderar la velocidad y sobre todo aumentar la distancia de seguridad.
Gracias, Fernando. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. Vamos con más asuntos. Los comedores escolares de la región permanecerán abiertos durante la Navidad para todos los alumnos del segundo ciclo de educación infantil y de los cursos de primaria. Cristóbal Cabezas.
Anuncio de Emiliano García Page durante el pleno extraordinario celebrado este viernes en las Cortes con motivo del Día Internacional del Niño. El jefe del Ejecutivo ha señalado que, al igual que en los meses estivales, estos comedores ofrecerán alimentos para aquellos niños cuyas familias no pueden permitirse darles de comer.
Vamos a tener también los comedores escolares de los colegios abiertos en las fiestas de Navidad, para que no pueda haber, precisamente en Navidad, niños que no tengan con qué comer.
Por su parte, el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, ha llamado a los niños a ser la voz de la esperanza.
Que sean los maestros de los que no tienen escuela, que sean los médicos de los que no tienen salud. Os pido que seáis la voz de la esperanza, porque de esta forma conseguiremos que sean un poco más felices.
Desde UNICEF, su presidente regional, José María Calvo, ha reconocido que desde que se aprobó la convención sobre los derechos del niño se ha avanzado mucho, reduciéndose casi a la mitad la mortalidad infantil, pero eso sí ha lamentado que los datos siguen siendo a día de hoy muy elevados.
Por su parte, el campus de Albacete acoge desde esta tarde el Congreso de Infancia, promovido por Cáritas. Mari Carmen Benítez.
Diferentes organizaciones e instituciones que trabajan con la infancia en situaciones de vulnerabilidad compartirán experiencias de trabajo. Un congreso que se desarrollará hasta mañana sábado y en el que participan cerca de 20 ponentes. José Manuel Lara, secretario de Cáritas, nos ha hablado de este congreso.
La situación actual de la pobreza enfocada desde el punto de vista intergeneracional, que a la vista del informe FOESA, o sea, es decir, en contacto con la realidad, como sabéis, el informe FOESA, aunque a muchas veces, sobre todo a los gobernantes, no les guste mucho, es la realidad, ¿no? Y a la vista de ese informe vamos a hacer una exposición de cómo está hoy el mundo de la pobreza y las distintas pobrezas.
En el congreso participan cerca de 18 entidades de todo el país.
El Partido Popular ha acusado a García Page de anunciar una gran batería de medidas y de planes sin dotarlas de partidas presupuestarias para que sean una realidad. El diputado de la formación, Lorenzo Robisco, ha puesto como ejemplos la renta mínima, su anuncio de crear 1.000 plazas sanitarias o el plan de pobreza energética. Al PP no le salen las cuentas.
Cada día que gobierna Page, los hospitales de Castilla-La Mancha tienen más carencias. Lo vemos con la paralización de la UCI en el Hospital de Cuenca. Lo hemos visto en Guadalajara en días reiterados en los que no había un solo escáner y no funcionaba el escáner. Y así tenemos casos de personas que están esperando en listas de espera.
No abandonamos al PP. Su presidenta, María Dolores Cospedal, asiste a esta hora en Ciudad Real a la obra Rotas, un espectáculo de danza sobre la violencia de género organizado por AFAMER. Elena Jiménez.
Cospedal ha manifestado su apoyo a las mujeres que sufren maltrato, asegurando que este no es un tema de ideología, sino de una sociedad democrática y que cree en la igualdad. La presidenta regional del PP ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha por el gobierno central en la lucha contra la violencia de género.
Bueno, legislativamente ya se están haciendo cosas muy importantes, por ejemplo, que en el caso de fallecimiento de una mujer víctima de violencia de género, la parte de la pensión que tuviera que ir para ella nunca vaya al marido, sino que vaya a los hijos, que los padres maltratadores no puedan tener la custodia de los hijos porque desaparezca la mujer. Se han cambiado ya muchas cosas, pero nunca es bastante para luchar contra la violencia de género y que, por lo tanto, hay una serie de acciones y medidas que se trata con el colectivo de mujeres representativas de esta situación en el que vamos a seguir trabajando.
La recaudación de esta obra, que acaba de volver a España tras una gira por Estados Unidos, irá destinada a la Fundación Ana Bella, que cada año ayuda a más de 1.200 mujeres a salir de la violencia.
El trasvase Tajo Segura está ya blindado. Así ha valorado el gobierno autonómico la aprobación por parte del Parlamento de Murcia de la moción para blindar este trasvase con el apoyo de PP y PSOE. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha especificado que estos cuatro años se han aprobado tres normativas en este sentido, por lo que considera que la iniciativa aprobada por la Asamblea murciana carece de efectividad.
En esa voluntad de diálogo, de sentarnos a hablar, de tender la mano y de buscar medidas alternativas, que es lo que le hemos pedido al Gobierno de España y lo que le hemos pedido a la ministra de Agricultura, desde luego vamos a seguir tendiendo la mano también al Gobierno de Murcia. Pero sabemos que el camino no pasa por, digamos, una infraestructura que ahora mismo está agotada, porque no hay agua. Esa es la única realidad que hay.
Pues será el agua uno de los principales caballos de batallas de las próximas elecciones generales. Más asuntos. La patronal ha valorado positivamente el plan de pobreza energética presentado por el gobierno este jueves. No obstante, el presidente de la CECAM, Ángel Nicolás, ha recordado que es necesario generar el dinero suficiente para que los empresarios puedan pagar impuestos y que la administración pueda presentar este tipo de iniciativas.
Que a mí me preguntan si yo firmaría para que a esa familia que no tiene dinero para pagar el recibo de la luz le corten la luz y por tanto no tenga calefacción, no puedan cocinar, etcétera, 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 yo lo firmo, como cualquier persona, lo firmaría encantado. ¿De dónde sacamos el dinero? Ese es el único problema que tenemos, que tenemos que generar economía suficiente para poder pagar todo esto.
Nicolás ha anunciado además que la Federación Empresarial de Toledo, FEDETO, de la que también es presidente, pondrá en marcha una oficina antidesahucio para defender a los empresarios con dificultades. Más asuntos. Este viernes se ha celebrado la Comisión de Coordinación sobre Vialidad Invernal, que tiene como fin organizar los medios y actuaciones para garantizar una respuesta ordenada de las emergencias que se puedan producir como consecuencia de los fenómenos adversos. El consejero de Administraciones Públicas, Ruiz Molina, espera que las incidencias durante el invierno sean menores que la campaña del año anterior, donde se registraron 11 incidentes.
Aprovechar también para recordar que, dado que la coordinación se produce desde el 112, pues cualquier ciudadano que se encuentre en una situación de emergencia o de urgencia como consecuencia de una situación de esta naturaleza, de carácter meteorológico, lo mejor que puede hacer es llamar al 112, que es el que le va a dar una respuesta pues más eficaz y en el menor tiempo posible.
Para la campaña de vialidad invernal, la Administración Regional cuenta con 121 vehículos entre camiones quitanieves y 71 depósitos de sal y fundentes, con una capacidad máxima de 11.000 kilos. Más asuntos. La Diputación de Cuenca recuperará el balneario de Yémera en la provincia de Cuenca. Noelia Barroso.
El balneario ha pasado ahora a manos del ayuntamiento y se encuentra cerrado al público desde 1978, después de 100 años de andadura. El presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, ha anunciado que la institución va a invertir cerca de 500.000 euros en la primera fase de rehabilitación de este balneario, que se centrará en la zona de la hospedería.
Aportación que consistirá en lo que es pues la rehabilitación de la zona de la antigua hospedería. El proyecto se va a fasear con la idea de que comience pues más o menos para la primavera.
Prieto ha detallado que de esta manera la Diputación continúa con su apuesta por la recuperación del patrimonio en aras de ponerlo en valor e incrementar su atractivo turístico para la provincia de Cuenca.
Y sepan que el presidente de la Fundación El Greco 2014, Gregorio Marañón, ha subrayado el relevante papel de los medios de comunicación en 2014, cuando se conmemoró el cuarto centenario de la muerte del pintor cretense. Así lo ha asegurado durante la presentación del libro Miradas al cuarto centenario, que recoge a lo largo de casi 300 páginas la esencia del año Greco mediante entrevistas o reportajes publicados cada domingo en el diario La Tribuna por el historiador y periodista Adolfo Domingo. Pues por nosotros nada más, es todo. Sigue la información en Cope, La Linterna. Buenas tardes.